A vivir Euskadi. Aloña Velasco.
La voz de alarma llegaba desde la propia Fiscalía General del Estado en su memoria anual. Hay un aumento de la violencia y de los delitos de naturaleza sexual entre jóvenes y está relacionado con el uso de pornografía en las redes sociales donde se representa a la mujer cosificada. Esa memoria habla de una preocupante tendencia al alza. Bueno, vamos con lo objetivo, vamos primero con lo más cercano, ¿eh? El año pasado crecieron los delitos contra la libertad sexual en Euskadi un 25%. Claro, dicho así dirán, ¿pero de cuánto? Bueno, de 630 de 2017 se pasó a 790, de 630 a 790. Los psicólogos alertan sobre el temprano acceso de los jóvenes a la pornografía, generalmente su primera ventana al sexo. 11 años es la edad media de inicio en la pornografía. Padres, madres que nos estén escuchando, tal vez crean que su hijo o su hija no, que no tiene acceso. Bueno, pues tal vez sí. Hay niños que se inician a los 8. El 81% de los niños de entre 13 y 18 años afirma haber observado pornografía como conducta normal. Uno de cada 10 consumidores tiene menos de 10 años. Y un dato más, y ya no les abrumaré, uno de cada 3 niños de entre 10 y 14 años visita esas páginas con alguna frecuencia, uno de cada 3, es decir, el 33%. Es decir, en un grupo de 3 hay uno o una que lo hace. Hemos preguntado, nuestra compañera Raquel Abete ha salido a la calle y ha preguntado, ¿tú cómo tuviste acceso a la información sexual?
Yo creo que sí que se debería hacer más cosas en el colegio, porque realmente no se hace casi nada.
Alguien cercano, de confianza, que te aporte algo más y más cercanía.
No, en aquellos tiempos no. Ahora ya tienes que darle los consejos a los hijos. Antes los padres de antes no te daban esos consejos.
A mí no me hablaron nadie nada de eso, hija. Yo soy muy inteligente y se lo hice.
A ver, punto. Que no, que antiguamente eso era un tabú y lo siento. Y vas aprendiendo con la vida.
Sí, pues en el colegio sí que nos dieron en su momento una charla, yo creo que con 15 años o así, más o menos. Y bueno, luego al final en la tele y pues porque al final es que está a la vista de todo el mundo, vamos.
En aquellos tiempos se empleaba la intuición.
Pues en el colegio en mis tiempos no había nada de eso. Luego poco ir por la calle y poco
bueno,
más.
Bueno, ya lo ven, la tele, la intuición, alguno era muy listo para averiguarlo por sí mismo. Y esto muestra muy bien la evolución, ¿eh? Hace 20, 25 años no había internet y por tanto, bueno, pues las fuentes de información eran diferentes. Hoy los jóvenes, la mayoría, acceden a esa información a través de las redes sociales, de internet. Una cosa es acceder a la información y otra cosa es ya acceder a la pornografía y más, que eso se convierta en una patología. A ver, no estoy hablando de algo que sea esporádico o muy aislado, o esa es la sensación que me he dado al menos al hablar esta semana con nuestra primera invitada, que es María Contreras. Ella es psicóloga, investiga la adicción a la pornografía en la Universidad de Navarra. Es además máster en sexología clínica y máster en neurociencia y cognición. María, buenos días.
Buenos días.
Es accesible, es asequible y es anónima. La pornografía son las tres As de la pornografía. ¿Tú dirías que ese acceso, al margen ya de los datos, que la verdad es que negro sobre blanco son muy ilustrativos, pero estamos hablando de cosas muy aisladas, de cosas muy esporádicas?
Bueno, pues en mi práctica clínica es verdad que cada vez llegan más personas con esta patología. Podemos hablar de adicción, de compulsión todavía. No es que esté aceptado en la clasificación internacional de enfermedades mentales, sí que está propuesto como patología, no está aceptado en el DSM-5, pero en la CIE-11 sí que se ha aprobado el término de compulsión sexual. Entonces, los profesionales todavía estamos como en debate de a ver cuál es el origen psicológico, por qué hay una persona que ve pornografía y no se engancha y por qué hay otras personas que sí, como refieren, que han perdido el control, igual que es el alcohol.
Pero a ver, para que nos hagamos una idea, en consulta, tú que sabes la realidad del día a día de una consulta, ¿acuden cada vez más jóvenes por temas de adicción a la pornografía?
Sí, yo estoy más especializada en adultos, pero te llegan normalmente pues de 16 años en adelante, ¿no? En la, a los 20, 21 bueno, es cuando empiezan a llegar a consulta.
Con 20 es adulto, pero es joven. Pero en cualquier caso, también menores de 16 años, ¿acuden con una adicción? ¿Cómo acuden? ¿Qué síntomas tienen?
No tantos. Pues, ¿qué síntomas tienen? Son personas, bueno, que en primer lugar refieren que no pueden decir que no a no consumir pornografía. Es como la persona que tiene un problema con el alcohol, está enganchado. Dedican la mayoría de su tiempo a consumir pornografía, se esconden en la habitación, en el baño, normalmente es lo que te dicen los padres, ¿no? Pasan mucho tiempo en el baño o por la noche.
Cuéntanos el ejemplo de la biblioteca de la universidad que me contabas esta semana.
¿Cuál te contaba?
Es que a mí me llamó muchísimo la atención, charlando con María, cuando un caso, una persona, un chico en este caso, estudiando en una biblioteca de la universidad, pasa una chica, no se puede contener y el chico tiene que irse al baño.
Eso es un síntoma que dicen todos los pacientes que llegan a consulta con este problema. Ya no puedo tener una conversación normal con una chica. O es que no puedo dejar de sexualizarlas. Antes sí que podía tener pues las compañeras de clase, mis amigas, pero pues ahora no puedo, o sea, necesito irme al baño o salgo de fiesta y es que me tengo que ir a casa. O sea, ellos refieren que sufren porque la mujer es un objeto sexual para ellos. No pueden tener una relación normal con una compañera de trabajo o con una compañera de clase.
Claro, ahora yo me imagino la gente que te esté escuchando, María, y diga, bueno, pero eso es uno entre un millón.
No tengo aquí el dato, porque no me lo he apuntado, me he apuntado algunos datos, pero más o menos entre el 4 y el 5% hay estudios que dicen que a nivel mundial la epidemiología de este trastorno es entre el 4 y el 5% de personas que refieren adicción al sexo, que es como lo podemos conocer de forma coloquial, ¿no?
Pero ¿y eso se da? Discúlpame, ¿eso se da porque tiene un acceso a la pornografía muy frecuente y muy constante? ¿O porque existiría, una base previa patológica desarrollar la enfermedad?
Tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Porque hay gente que puede ver pornografía
eso lo que y no se les que va no de se las sabe, manos, ¿no?
Pero es como el que fuma tabaco. Hay gente que es fumador social y no se engancha al tabaco. Entonces, a ver, hay varios factores, ¿no? Como has dicho, la edad de inicio se ha adelantado a los 8 años. Esto no quiere decir que un niño de 8 años la busque, pero sí que se la encuentra. ¿Por qué? Porque los niños de 8 o 9 años ya tienen un smartphone en sus manos, hacen la comunión y les regalan un móvil. Y es como tener, pues, como si a ti te dan un Ferrari y no sabes conducir. Pues a un niño le das un móvil y pues se va a meter en YouTube, pues para ver series, y ahí es donde saltan los anuncios. Y un niño, pues, por cómo estamos configurados, lo sexual nos atrae.
Claro, a mí me preocupa que muchos padres no sepan esto. A lo mejor estoy diciendo algo, una barbaridad, pero yo estoy convencida que ahora mismo muchos padres, tíos, abuelos no saben que su niño o niña de 8, 10 años está viendo o está jugando, por ejemplo, a Fortnite, me lo invento, y te puede saltar efectivamente de, no diré nada, bueno, pornografía en cualquier caso. Y ahí le dejamos al niño que sigue jugando porque, claro, viva la inocencia.
Claro, cuando yo doy sesiones a los padres, como ellos en su época no había esto, había la pornografía que había en el kiosco, que era una chica desnuda en una revista. Pero claro, la pornografía que pueden estar viendo ahora los niños es un sexo, pues normalmente es agresivo, es dominante del hombre sobre la mujer. Hay un dato de un estudio que dice que el 83% de los vídeos de contenido pornográfico muestran actos agresivos y en el 70% son realizados el hombre sobre la mujer. Entonces también en el cerebro tenemos unas neuronas que son las neuronas espejo, ¿no? Que son las que hacen que imitemos ciertas conductas. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, son las neuronas que se activan cuando tú ves bostezar a alguien y tú bostezas, ¿no?
Ah, mira.
O sea,
curioso.
Intervienen en la imitación.
Fíjate, entonces, hablabas, perdona, porque has dicho algo que me interesa muchísimo. Hablabas de los padres, de las familias, de lo que no saben y de lo que sí. Y a mí me interesa saber eso, pero también me interesa saber qué hay en la cabeza de los escolares cuando alguien va a hablarles de sexo, porque hoy en día en los centros educativos les dan talleres, clases, formación al respecto. Miren, Arregui Lacunza es sexóloga de MAICE, Centro Sexológico, con amplia experiencia en educación sexual y en formación con profesorado, con familias. Ellos trabajan hasta en 40 centros de Euskadi e imparten talleres a partir de los 8 años. ¿Qué tal, Miren? Egunon, buenos días.
Claro, Egunon, buenos días.
Bueno, a ver, primera radiografía. Cuando vais a un centro educativo, ¿con qué os encontráis, Miren?
Bueno, pues nos encontramos en general con chicos y con chicas con muchas ganas de nuestros talleres. Al margen de la edad, nos reciben con los brazos abiertos, porque, bueno, esto es mi interpretación, pero luego también muchas veces nos lo dicen, están necesitados de adultos con los que puedan hablar pues tranquilamente de sus dudas, de lo que les inquieta, sin ser juzgados, respetando sus maneras, y esto es lo que nos encontramos. Hablamos de ahora de alumnado, de chicos y chicas jóvenes o niños y niñas, pero igual pasa con las familias, ¿eh? O con el profesorado.
Claro, es que sí. Lleváis 25 años trabajando en los colegios y en esos 25 años la vida ha cambiado mucho. Sí. Entre otras cosas, nos ha llegado Internet. Los niños y niñas con los que os encontrabais hace 5 lustros eran muy diferentes, entiendo, sus cuestiones, sus preguntas muy distintas a las que os pueden plantear ahora, o no, o por lo menos las vías de información, el acceso a la sexualidad.
Sí, hay... En parte siento que hay cosas que han cambiado mucho y en parte en otras que no. Lo que sí que siento que ha cambiado es, claro, que los chicos y las chicas de ahora suelen venir con mucha más información que no comprenden. Quiero decir, puedes encontrarte a chicos y chicas jóvenes utilizando un vocabulario que están diciendo palabras de contenido erótico, pero que en muchos casos no saben de qué están hablando, ¿no? Pero que reciben. Y bueno, esto pueden recibirlo por la pornografía o, como en muchos casos, por la que se avecina, por otras vías que, como decías antes, de lugares que parecen más inofensivos, ¿no? Que le puedes dejar viendo a tu peque la tele un rato y claro, lo que pueden recibir de ahí también, pues tiene tela.
Y entonces, hoy en día, cuando acudís a un aula, ¿cuál dirías que es la principal duda, la principal cuestión que tienen los alumnos en la cabeza en materia de sexo?
Por un lado, pienso que lo que la mayoría de los chicos y de las chicas necesitan es sentirse dignos de ser queridos, de ser aceptados.
A unos padres que tienen un niño, una niña, todavía un bebé, ¿a partir de qué edad les recomendarías comenzar a exponer en casa temas relacionados con la sexualidad y también con la pornografía? Entiendo que también hay que hablar de eso. ¿Y por dónde se empieza, Miren?
Pienso que siempre, quiero decir... Obviamente, lo que va a cambiar es la manera de explicar o de qué hables, o no, dependiendo de la edad de esa persona. Pero en realidad, la verdadera educación sexual empieza cuando el bebé aprende a querer y a ser querido. Y eso tiene que ver con verbalizar, quiero decir, el contacto con los bebés.
Pero hay una primera conversación. ¿Existe eso?
No sé. O sea, las conversaciones pienso que es una cosa como muy... muy del día a día, quiero decir, ¿no? Los pequeños empiezan a hacer en general preguntas sobre el cuerpo, sobre, yo qué sé, ¿no? Cuando ven
algo en la tele o lo que sea, ¿no?
O en el baño, ¿no? Si en esa familia vive una mujer y un hombre, o sea quien sea, empieza a visualizar en la escuela, en la guardería, ve cuerpos diferentes y empiezan ahí las dudas o las ganas de saber. Y nos parece súper importante desde Maise el hecho de que no se cierren puertas, de que esos pequeños entiendan que con esas personas adultas se puede conversar, que pueden preguntar y a la vez, como escuchábamos, ¿no?, a esas personas que habéis hablado en la calle, la realidad de muchas adultas y muchos adultos es que no tenemos modelos, que en nuestras familias no se hablaba o no se hablaba mucho y ahora nos encontramos con verdaderas dificultades para hacerlo con nuestros hijos y con nuestras hijas o con nuestros sobrinos o lo que sea, ¿no?
Y que puede ser perjudicial. Bueno, Miren Arregui Lacunza, sexóloga de Maize, centro sexológico, acuden a centros educativos hasta a 40 en Euskadi. Miren, es que ricasco, gracias por estar con nosotros.
A vosotras, gracias.
Buen día, hasta luego.
Buen día, bye.
Oye, María. ¿María?
Sí, sí, te oigo.
Tú sostienes que la pornografía es una nueva droga que origina daños a nivel cerebral. A mí me gustaría hablar de las consecuencias que eso genera. Vosotros en consulta habéis llegado a ver jóvenes que por ese abuso de la pornografía ya tienen manifestaciones patológicas, como por ejemplo una disfunción eréctil a los 20 años.
Sí. Esto, en la literatura científica hay algún artículo, pero todavía como con casos aislados, ¿vale? A nivel científico no está evidenciado. Describen una serie de casos, pero no se podría como afirmar que la pornografía desarrolla una disfunción eréctil. Pero bueno, en mi práctica clínica, y luego, bueno, como ya te comenté, que colaboro con una asociación que se llama Dale una Vuelta.
Sí, que recomiendo, por cierto, que la gente entre daleunavuelta.org, ahí de hecho recibís peticiones de ayuda, sí, entonces, y dais consejo.
Claro, yo llevo toda la parte de ayuda, ya habremos recibido más de 2.000 mensajes de personas de toda España, pero también de toda Latinoamérica. Wow. Entonces, tanto en la consulta como por estos mensajes que me llegan, cada vez es más y más y más frecuente personas que me escriben y me dicen, es que no puedo ya mantener una relación sexual con mi pareja o bueno, con personas que no sean su pareja. O sea, en un encuentro sexual con una persona no puedo mantener una erección y eso les frustra mucho. Entonces, sí que se ve que cuando tú te acostumbras a excitarte sexualmente delante de una pantalla donde esos cuerpos que se muestran no son reales, ¿no? Porque están preparados, son actrices que están preparadas para aparecer en este tipo de contenido. Las respuestas sexuales que ahí aparecen tampoco se ajustan a la realidad. O sea, siempre explicamos que el porno es la ciencia ficción del sexo, no es real lo que estás viendo. Entonces, las personas que se empiezan a enganchar a la pornografía acostumbran a su cuerpo a responder sexualmente delante de una pantalla. Y claro, es un estímulo que provoca una respuesta muy fuerte, por lo tanto la satisfacción es mucho más rápida. Cuando tienen un encuentro sexual con una persona, como un encuentro sexual es diferente, ¿no? Su cuerpo no responde.
Menuda frustración, ¿no, María?
Entonces se frustran mucho, entonces generan depresión, ansiedad, entonces se rompen muchas parejas, muchas, cada vez también me escriben más chicas, porque sí que hay que decir que esta patología es más prevalente en hombres. Llegan a la consulta muchísimos más hombres que mujeres. También llegan mujeres, pero son menos. Entonces me escriben muchísimas mujeres diciendo, es que he descubierto a mi pareja que está enganchado a la pornografía y no sé qué hacer. Y estas chicas también sufren mucho, tienen mucho estrés, también se suelen deprimir, se plantean, pero si me tiene a mí, ¿por qué tiene que ir a la pornografía? Entonces, bueno, hay que hacerles también educación de lo que le está pasando a su pareja.
Comenzábamos diciendo que la Fiscalía General del Estado había alzado la voz hablando del aumento de la violencia y de los delitos de naturaleza sexual y que relacionaba eso entre los jóvenes con el uso de la pornografía en las redes sociales. Insisto, vuelvo a las familias que creen que en su casa eso no pasa. Si nos ponemos en la piel de un matrimonio que tiene hijos, por ejemplo, o cualquier tipo de familia que tenga menores y que tengan, por tanto, como el 90% de los menores, acceso a un smartphone, por ejemplo, a una tablet, a un ordenador, que deberían hacer, por lo menos asomarse un poquito, ¿no?, de vez en cuando.
Sí, o sea, yo creo que lo primero es que si tú decides dar un móvil a tu hijo, que tengas en cuenta lo que le estás dando, ¿vale? Porque él tampoco no se va a poner los límites que tú te puedes poner, porque todavía no sabe. Entonces, les tienes que educar primero a la hora de darles un smartphone. A mí me gusta mucho porque la Fundación ANAR tiene un contrato que te lo puedes descargar, en el que se establecen ahí un montón de pautas. Lo puedes descargar y lo puedes hablar con tu hijo, pues en qué horario lo vas a utilizar, dónde lo vas a utilizar. Por ejemplo, yo animo a los padres también pues que tengan el ordenador, que no esté en la habitación del niño. Pues que, por ejemplo, estén en zonas comunes, que tengan en cuenta también esos tiempos muertos, ¿no? Pues lo típico el fin de semana a la hora de la siesta.
Uf, se me antoja complicadísimo que a una joven o a un joven de 13, 14, 15 años le digas no te metas en la habitación con el móvil. Yo no sé lo que pensará la audiencia en este momento.
Pues hay que intentarlo, yo sé que es difícil, ¿no? Y con un adolescente. Y luego, o sea, no todo es las medidas conductuales. Yo siempre, siempre que hablo a padres, digo, tiene que haber confianza con tus hijos. Porque si tu hijo tiene confianza y de repente en su grupo de WhatsApp le mandan contenido pornográfico, pues que sea capaz de decirte, oye, mira lo que me han mandado.
Claro.
¿No? Y luego, una cosa que ha dicho Miren, que yo también suelo decir, es que la educación sexual es cotidiana. Es decir, que no esperes a darle la charla, el sermón.
Me parece muy bien que respondas a esa cuestión que yo tenía, si existía una primera conversación o si debería haber.
Puede haberla, ajá, pero que no sea aislada, que utilices lo que te va dando el día a día. Por ejemplo, las canciones de reggaetón,
sí,
si tú analizas la letra, pues siempre la mujer sometida al hombre. Entonces, una actividad que yo a veces recomiendo a los padres es, si vas en el coche y sale una canción con este tipo de letra, pregúntale a tu hijo que qué le parece esa letra, que si le gustaría ser el protagonista de esa letra, de esa canción. O sea, hacerle preguntas que ellos puedan reflexionar y a ver ellos qué dicen, ¿no? Pero igual que las canciones, pues las series de televisión, lo que ha dicho, miren, ¿no? La que se avecina.
Yeah.
O sea, que es que al final estamos en una sociedad bastante hipersexualizada. Entonces, hay que verlo como una oportunidad a la hora de educar a nuestros hijos.
Bueno, y los jóvenes son más vulnerables al sexo y lo perciben también como algo banal y después podrían venir las consecuencias.
Los adolescentes están revolucionados hormonalmente, que simplemente por la propia adolescencia están hormonados. Entonces, despierta el deseo sexual, la atracción.
Bueno, no pensemos que es cosa del vecino, ¿verdad, María?
No.
Que solo ocurre con la familia de al lado, ¿no?
Claro, es que se lo van a encontrar, porque a lo mejor tú decides no darle un móvil, pero a su compañero de clase, que sí que le han dado un móvil, a lo mejor se lo va a enseñar. Entonces, que yo siempre les animo a los padres que tengan confianza con sus hijos para poder hablar de esto. Bueno, que sus hijos tengan confianza con ellos. Y también para poder tener confianza, para que tu hijo tenga confianza contigo para hablar de sexo, has tenido que hablar de muchas cosas antes con él.
Muy bien, pues que exista un clima de confianza para contar eso, bueno, y otras cosas. No hablaremos ya de otro tipo de drogas, etcétera.
Lo último que te quiero
rápidamente
decir,
María.
Sí. No, que ayer leía un titular de un periódico que decía, el problema no es el porno, el problema son los padres.
Vaya.
Bueno, que habría un debate también de si el porno es malo en sí o no. No nos vamos a meter tampoco ahí, pero me gustó lo del problema no es el porno, el problema son los padres.
Bueno, a veces, aunque los padres intenten inculcar unos buenos valores a los hijos...
Están en la sociedad.
Exacto. Bueno, hagamos lo que podamos. María Contreras es psicóloga, investiga la adicción a la pornografía en la Universidad de Navarra, es máster en sexología clínica y máster en neurociencia y cognición. María, un placer aprender de ti y charlar contigo. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito,
Gracias.
I love it when you call me, senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la, ooh I should be.